detrás de lo aparente radio. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece. Y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Bienvenidos a una nueva emisión de DLA Radio Sur. Hoy vamos a hablar de los secuestradores de recuerdos. Hace tiempo observé algo que me inquietó, algo que al principio pensaba que era una condición normal, hasta que presté atención a ello. Observé que los recuerdos que uno tiene a lo largo de su vida siempre son los mismos. Un conjunto de pequeñas situaciones, actos o acontecimientos que forman el recuerdo del pasado. Pero nos está faltando en medio el recuerdo de toda una vida. ¿Dónde están esos recuerdos perdidos que ni siquiera a veces recordamos aunque nos lo digan? Es como que algo o alguien nos estuviera secuestrando los recuerdos de nuestras mentes para un propósito desconocido, para bien o para mal. Hoy nos zambulliremos en las profundidades de la mente para tratar de dilucidar este misterio que forma parte de nuestra realidad subjetiva y tal vez descubramos algo totalmente inesperado e increíble detrás de lo aparente.
Para comenzar este buceo interior, hay que remontarse al primer artículo del blog, Comprendiendo la realidad. Allá por febrero de 2011, donde desarrollé qué es y cómo se percibe la realidad. En ese momento dije que el ser humano percibe el mundo a través de sus cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Todos ellos acotados a un rango específico de percepción que no voy a describir en este momento. Los sentidos transmiten al cerebro una serie de datos en forma de señales eléctricas y químicas que éste interpreta y le da sentido a lo que percibe. Podríamos deducir con esto que el primer paso de la información de un recuerdo es la percepción del acontecimiento a recordar por medio de los sentidos y su interpretación por parte del cerebro. Pero este no es el responsable de los recuerdos, solo almacena información de los sentidos que asocian un acontecimiento específico. Desde hace tiempo se conoce la zona del cerebro que procesa la memoria reciente de corto plazo, que es el hipocampo o hipocampus, que se localiza en la parte media del lóbulo temporal del cerebro. Pero se desconocía el de la memoria de largo plazo. Estudios recientes descubrieron que la zona del cerebro llamada anterior cingulado era la responsable de la asociación de los recuerdos de largo plazo. Pero ¿dónde estaban alojados los recuerdos asociados? El anterior cingulado córtex es el encargado de asociar una dirección física de una neurona específica, que, digamos, guarda químicamente las percepciones visuales, auditivas, etc. Como si fuera un clúster del recuerdo, por ejemplo, de su abuela, pero no el recuerdo en sí. Para encontrar el lugar específico del recuerdo, tenemos que retroceder al artículo Cerebro y Mente, donde dije que la mente es la información grabada en el disco rígido, y que luego amplíe en el artículo Los sueños develados 2, diciendo que la mente es la energía cuántica ordenada e inteligente que forma la información. Siguiendo este razonamiento, podríamos suponer que los recuerdos son alojados grabados en algún lugar de la mente.
Si la mente se aloja en el quantum y los recuerdos se alojan en la mente, cuando nosotros tenemos acceso a un recuerdo, de alguna manera, tenemos acceso al quantum para recuperar dicho recuerdo. La encargada de este proceso natural es la glándula pituitaria a través del centro motor. Pero, ¿qué sucede si al buscar el recuerdo en el quantum no se encuentra? Muy sencillo. La dirección de memoria alojada en el anterior cingulado córtex que asocia a la neurona específica es borrada, como si fuese un acceso directo no válido de su ordenador. Usted olvida por completo el suceso porque no hay asociación neuronal en el mismo, ni recuerdo en el quantum que lo respalde. La pregunta obligada es, ¿cómo o quién borró el recuerdo en el quantum? Para responder esto, tenemos que conocer el funcionamiento de la esfera de conciencia, de la cual ya hablamos en el programa anterior. Cuando el torus trabaja con la conciencia artificial, su funcionamiento es en tres dimensiones y dos energías, situándose en cada yo del ego que toma el mando aleatoriamente. En este estado, el torus trabaja en forma lineal, tridimensional. Los sentidos perciben la realidad subjetiva, el cerebro traduce y registra la información, graba en una neurona de forma química las percepciones. El hipocampo da una dirección de memoria provisoria de corto plazo, no mayor a 36 días. Luego, le pasa al anterior cingulado córtex la información. Este registra y asocia de forma permanente la dirección de memoria de la neurona correspondiente. Mientras tanto, el torus, mediante la pituitaria, transmite la información a la mente, donde se graba el recuerdo y se aloja en el quantum. Pero, como el torus en este estado trabaja de forma lineal y no paralela, en cuanto otro yo toma el mando, la esfera de conciencia no asocia en qué lugar grabó el recuerdo el otro yo, perdiendo el recuerdo del suceso en el quantum. Cada vez que el torus salta de un yo a otro, va perdiendo recuerdos. Entonces, ¿cómo recordamos siempre algunas cosas? ¿Y cómo es posible que mediante hipnosis se recuerden cosas olvidadas? La respuesta a la segunda pregunta es que el torus, mediante la hipnosis, se ubica en el yo correspondiente al suceso específico y recupera la ubicación del recuerdo en el quantum. La respuesta a la primera pregunta es más complicada, pues entran en juego los puntos de inflexión, las realidades paralelas y la conciencia total del torus trabajando en cinco dimensiones y tres energías. Trataré de explicarlo de la forma más sencilla posible. En el artículo La realidad holocuántica, que recomiendo vuelvan a leer, expliqué cómo se forma y proyecta la realidad subjetiva a través de nosotros y cómo los puntos de inflexión son saltos holocuánticos a realidades alternativas. Bien, en esos momentos, el torus trabaja por unos segundos a niveles de la conciencia del ser, con cinco dimensiones y tres energías, procesando la información en forma paralela y grabando el recuerdo de forma atemporal en el continuo espacio-tiempo del quantum, con acceso total a todos los yoes, como si estuviera encapsulado en un pendrive que cualquier yo pueda usar. Podríamos decir que en ese momento usted tiene conciencia plena del acontecimiento. La suma de los segundos en que se grabaron sus recuerdos es el tiempo que usted estuvo vivo como humano. Y la suma de sus olvidos es el tiempo que usted estuvo muerto como unidad de carbono. Como verán, increíblemente, los secuestradores de recuerdos somos nosotros mismos. Mejor dicho, nuestros infinitos yoes que nos componen. Cada vez que usted hace un esfuerzo con el centro intelectual para comprender estos artículos, está entrenando al torus en la atención total y la unificación de los yoes, porque no puede seguir el hilo de esta información si no es el mismo yo el que lee todos los artículos. No importa, en realidad, la intelectualización del mismo, sino el entrenamiento y el concepto final que es procesado por los centros superiores de control. Cuando el torus comienza a trabajar correctamente, usted comprende de forma natural, sin esfuerzo alguno, y recuerda cada vez más detalles que antes no recordaba, porque es consciente de sus palabras, pensamientos y actos, y los recuerdos secuestrados son liberados sin pagar recompensa, o mejor dicho, pagando el costo de la liberación con su trabajo interior. La atención permanente es fundamental en el trabajo hacia la conciencia plena del ser. No puede haber liberación sin recuerdos, porque no se puede liberar un olvido si no se recuerda a quién se tiene que liberar. Entonces, ¿cuánto recuerda usted? ¿Está seguro que no olvidó a alguien, algún ser querido que alguna vez existió y que ahora no recuerda? ¿Se recuerda usted o es solo un olvido? Recuérdese y despierte.
Muy bien. A ver si recordamos un poquito. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Estamos listos para recordar?
Recuérdese usted y despierte.
Exacto.
Wow.
Paguemos el rescate.
Qué frase, ¿no? Secuestradores de recuerdos. Un juego de vida o muerte. Porque habla el artículo de estar vivo o estar muerto. Una forma más de estar encerrado mentalmente a través de múltiples yoes encargados de mantener aislado al ser y a la UDC desconectada, transformándola en una simple máquina acumuladora de datos sin sentido, ilusorios, artificiales, producto de programas implantados desde el preciso momento en que nos conectamos a esta realidad. Por eso recordar es despertar. El costo a pagar por ello es el entrenamiento, la constancia, la coherencia, el creernos a nosotros mismos. El resultado será la conexión multidimensional consciente de sí mismo en todos los mundos y realidades que, como proyección del ser, hemos manifestado nuestra existencia. Y allí será siempre el mismo yo central quien actúe y recuerde lo actuado.
Un artículo que nos explica magistralmente, ¿no?, cómo la fragmentación de la personalidad virtual en diferentes pedacitos, estos que llamamos yoes, da como consecuencia el olvido, ¿no? Un gran punto de observación. ¿Cuáles son esos sucesos? ¿Cuáles son esas energías que pueden estar fragmentando mis realidades, ¿no? Ya hemos hablado largo y tendido, por ejemplo, de la energía del miedo en este aspecto, ¿no? Todo se fragmenta desde la inconsciencia, justamente porque no hay quien ordene ese caos, ¿no? La información se fragmenta, la percepción se fragmenta y aparece el nefasto efecto de el yo y los demás, ¿no? Y en relación a lo que decías, Euge, recién del olvido, eso me parece que es una de las grandes cartas del olvido, ¿no? Vivenciar esto como yo y los demás.
Así es.
Este es un proceso muy perjudicial para nosotros. Primero porque no recordamos posibles causas que después generan efectos, ¿no?
Colaterales.
Y segundo, porque no nos recordamos a nosotros mismos, ¿no? Ni a los efectos, inclusive. Y creo que por aquí viene uno de los aspectos de la recurrencia de las octavas, que después, obviamente, se plasman como bucles inconscientes existenciales.
Hay un cuento de Jorge Bucay que habla de lo vivido y de la conciencia sobre lo vivido. El cuento menciona a una persona que llega a un pueblo y encuentra tumbas en donde menciona en cada una de las lápidas el tiempo que vivió cada persona, y decía 11 años, 5 años, 6 años, 7 años. Entonces el hombre dolorido sentía que estaba en un cementerio de niños. Entonces el cuidador que pasaba por ahí le dice, algún familiar conocido, dice, no, son todos niños, qué terrible suceso tiene este pueblo. Dice, no son niños, es que le contaba. Lo que nosotros tenemos una costumbre, que es anotar en una libretita como esta, y le muestra una libreta, todos los sucesos de nuestra vida en la cual estamos conscientes, como ser el nacimiento de alguien, el primer beso, un suceso que puede ser el reencontrarse con un hermano, una salida que le dejó una impresión profunda a cada uno. Entonces cada uno va anotando esos sucesos y al lado el tiempo que le duró, ¿sí? Un día, una semana y demás. Así que cuando uno fallece, lo que se hace es agarrar la libreta de cada uno y sumar el tiempo de los sucesos vividos. Exacto. Por cada uno.
Excelente.
Entonces la persona pensaba que eran niños, y bueno, en realidad también yo hago este vínculo, ¿no? El recordar esa energía también, si bien habla del tiempo vivido realmente a conciencia el cuento, también tiene que ver con los niños, porque la energía de la niñez, esa energía simple, de estar atento, también es algo que tenemos que empezar a recordar, ¿sí? Esta energía simple, natural, humana.
Qué interesante.
Hermoso cuento.
Genial.
Mencionás la palabra atención, ¿no? Y como decís, los niños siempre atentos, pero en el presente, ¿no?
Uh-huh.
Y me parece, como dice el artículo, que la atención es un gran aliado del recuerdo. Sobre todo si lo asociamos a esa frase de que simplemente con estar atentos entramos en una secuencia de ahorro energético. Ya habíamos hablado de lo que el ahorro de energía genera a favor de la expansión, ¿no? de la esfera de conciencia, y asociarlo con esto que nos vuelve a explicar Morfeo, de cuando la esfera se expande comienza a abarcar la pentadimensionalidad y trabajar con tres energías, ¿no? rompiendo ese tándem de dos octavas que trabajaban separadas y en polos opuestos, por decirlo de alguna forma, y unificándolas a través de una tercera octava de energía equilibrante, ¿no? Así que bueno, La atención es importante y uno de los grandes estandartes del quinto camino.
Total, y sí, vivir fragmentados, o sea, además en estas cosas pasa, más allá de los recuerdos, de quizás no acordarnos lo que vivimos, que uno dice, soy nena, y te vienen 4 o 5 recuerdos, y quizás uno empieza, pasa en el día a día, yo te dije, no, vos no me dijiste nada. Sí, ¿cómo no? Estuvimos hablando, ¿no? Entonces eso también es un recuerdo, la persona está... Otro yo a cargo, cambia el yo, listo. No se acuerda ni lo que hizo ayer. Yo no fui.
El famoso
yo no fui. Yo no tengo nada que ver.
Es que no fue, fue el otro.
Claro,
no fue,
es, el otro. Es verdad, no estás mintiendo. Vos no fuiste.
Este artículo es maravilloso porque Morfeo nos habla de estar vivo. Y recordemos lo que nos enseñó el maestro. Que cuando uno viene a este mundo, viene de esa conexión maravillosa con el ser... Y desde chicos y jóvenes nos sentimos invulnerables porque estamos vivos por la presencia, por la cercanía de ese mundo que todavía nos lleva en andas, nos lleva volando con alas doradas. Pero después, cuando pasa el tiempo, eso va cambiando. ¿Y cómo nos sentimos vivos después? A través del espíritu, porque si no nos secamos, nos desconectamos, nos transformamos en una máquina y precisamente estaríamos muertos. Como una UDC desconectada. A través del espíritu, una persona que ha transitado su vida y que ya no está tan cerca de esa invulnerabilidad que siente cuando uno es joven, que no le pasa nada, porque el mundo es de él, luego esa sensación de vida se transforma en algo más interno, en algo trabajado. Por eso habló de la constancia, del trabajo permanente, para crear en nosotros esa vida espiritual que nos va a llevar hasta el final de nuestros días, hasta el día que la creación diga que de aquí tenemos que partir.
Exactamente, ahí termina nuestro trabajo en esta existencia, el día que nos morimos, ¿no? Como decimos, después, mientras tanto, sigue, si no te morís antes. Si terminaste de trabajar antes, terminas siendo un zombie que está en el medio. Y esto además no solo nos pasa a nosotros como individualidad, porque sabemos que todo es fractal, también les pasa a los países, ¿no? Como ahora que volvieron a votar al neoliberalismo. No se acordaron que Menem en el 94 y no se acordaron que Martínez Díaz un poquito antes, ¿no? O sea, nos olvidamos esas... Nos olvidamos, pero nos dicen cosas. Uno, a mí me gusta a veces agarrar los diarios viejos y mirar noticias y decir, ¡guau!
¿Cómo puede ser que se olvidaron?
Tienen las plantillas armadas y cambian las fechas.
Total, yo creo que sí, cambian nombres. ¡Ay, pará!
Es como el horóscopo del diario.
Bueno, de eso se trata, de mantenernos desconectados, entre comillas, muertos.
Claro, mientras nuestro toro funcione mal, ¿no? Entonces, en tres dimensiones y dos energías, sí, somos tan fáciles de manipular.
No recordamos.
No te acordás nada, no sabes nada, no te acordás. No te acordás ni quién sos. Así que... es necesario.
Cuando te empezás a conectar con esa tercera energía, con el torus operando en cinco dimensiones, comenzás a recordar lo que no quieren que te acuerdes.
Claro.
Precisamente las cosas que están premeditadamente ocultas para que uno siga como una máquina formando parte de una sociedad enferma, psicópata y decadente.
Sobre todo que sos un ser humano. Porque si vos te acordás que sos un ser humano, tenés la posibilidad de recuperar todas sus manifestaciones, ¿no?
Esa es la llave justamente maestra. Una vez que me doy cuenta de eso, chao. Hay muchas cosas que se acabaron.
Y acá nos entrega una llave, Morfeo, como siempre, ¿no? Entrenen. entrenen, que los centros superiores empiezan a moverse.
¿Cuántas veces
ha
dicho Morfeo? Entrenamiento.
Sí, total. Entrenamiento. Bueno, una de las etapas, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, no, quería mencionar algo que indica el artículo sobre la holo cuántica, ¿no? Que diferentes yoes provocan saltos holocuánticos a diferentes realidades alternativas. Y cuando tocamos el tema de la realidad holocuántica, hablamos también de que somos proyectores de esa misma realidad. Con lo cual, lo que vinculo yo en este artículo es en cuanto a los espacios matriciales, ¿sí? El espacio matricial 4x4, que también se menciona en los artículos, y que este artículo del secuestrador de recuerdos bien puede aclararnos algunos aspectos. En el espacio matricial 4x4 se habla de 16, ¿sí?, realidades físicas 3D por donde la conciencia salta, ¿sí?, de acuerdo al yo de turno, transitando distintas octavas. Entonces, si la coherencia está en ese transitar, uno puede empezar y terminar la octava propuesta con su intención, su propósito y la voluntad de transitarlo.
Así es.
¿Qué pasa? Cuando el yo se fracciona y pasa esto de que yo te dije, vos me dijiste, no pasó, sí pasó, ahí estamos, no solamente proyectando una realidad diferente de acuerdo al yo de turno, sino a la vez estamos saltando holocuánticamente. O sea, se dan dos procesos holocuánticos. Uno es el de un salto de una realidad a otra, y la otra es, dentro de esa realidad, retroalimentarla en cuanto a su creación, a su proyección. Cuando hablamos de holocuántica, vamos a aclararlo, es proyección de materia, de realidad, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo percibimos por nuestros sentidos, ¿no? Interesante.
Yo quiero decir algo con respecto a los sueños, porque también está relacionado con los recuerdos. Uno de los síntomas positivos que podemos observar es que cuando comenzamos a soñar y a darnos cuenta de que somos nosotros los que estamos protagonizando ese sueño, comienza a ser algo que se podría llamar sueño lúcido, que tiene un amplio espectro de interpretaciones, pero que más o menos significa que uno se da cuenta dónde está, dónde estoy, qué estoy haciendo. Pero luego comenzás a reconocerte, comenzás a mirarte al espejo que está en ese otro mundo y te ves una cara diferente o la misma, pero sabes que sos vos. Y después, al otro día o dentro de una semana o cuando sucede de vuelta, recordás que soñaste lo mismo y seguís en el mismo ámbito. Uh-huh. Eso es un síntoma claro de que es el mismo yo el que está protagonizando. Uh-huh. Porque yo he soñado algo y dije, no, pero yo ya estuve acá. Sí. Yo ya estuve hablando con usted. Entonces sigue esa conversación, sigue esa conexión. Entonces uh-huh. eso también es una forma de ir recuperando los lazos que nos unen multidimensionalmente, porque somos exactamente eso, multidimensionales, en diferentes realidades que protagonizamos, como decía Hugo.
Claro, a mí este artículo en su día fue como también, ¿no? Como todos. ¡Pum! Claro, y más que nada porque fue, ¿no? Uno va leyendo y dice, ¡guau! Entonces uno entiende, ¿no? Estas cosas, ¿no? Esta información vida, esta información viva que nos da Morfeo acerca de la fragmentación de los yoes, porque ahí cuando, ¿no? Es algo tan básico como cuando entendés.
Esa es decís, una clave
es
genial.
Es clave, decís, ¡guau! Wow, ¡claro que sí! Entonces, bueno, ¿y cómo los unifico? Está todo pensado. Entonces tenemos acá, no sé cuántas páginas, 1000 y pico de páginas, ¿no? Entonces está pensado de esa manera. ¿Por qué el primer consejo que damos cuando alguien ingresa a DDLA, sí. alguien que quiere estar vivo, ¿no? Alguien que quiere vivir, nos dice, hay que leer los artículos en orden desde el principio, ¿no? ¿Por qué? Y porque es eso, ese esfuerzo, como él dice, que hace el intelectual, sí o sí lo vas a entender desde el mismo yo. Si no, no lo vas a entender.
Están correlacionados energéticamente.
Exactamente. Entonces, vas unificando, es una de las maneras más geniales, ¿no? Pero no se me ocurre otra, ¿no? No sé cómo, o sea, no sé, a decirle a alguien cómo unificar, y bueno, no sé, léete los artículos.
Ya te vas a dar cuenta.
Porque, claro, es un trabajo, ¿no? El ir que al día de hoy, como les comenté el otro día, qué sé yo, no sé, la primera vuelta de los artículos creo que me la...
¿Pero por qué se dice eso? Porque la explicación regalada hace mal. Generalmente hace mal. Cuando a uno se le explica algo ya servido y no sabe la elaboración que llevó todo eso, el proceso que llevó, normalmente malinterpreta el resultado.
Claro. Entonces, en la primera esta, cuando encontré DLA, me comí todos los artículos, la primera vuelta en una semana. Era lo que hice. Esa semana fue, además de comer, ¿verdad? Una semana... Wow. Entonces, no entendías, seguía, porque por ahí no entendías nada, pero seguías. Y al día de hoy, que ya vamos por la sexta, justo el otro día hablábamos con Trid y los chicos del chat de ahí de RCA, y te aparecen artículos nuevos del 2013, ¿no? Pues dices, ¡ay, este artículo no lo leí! ¿No? Entonces, bueno, eso es lo que dice Ping. Cuando estabas ahí, tenés que unificar ese yoito que estaba ahí. Uh-huh. ¡Tac! Y después hay cosas que sí, artículos que ya los leo, mismos comentarios que uno que uno ha hecho. Entonces, bueno, alentamos a todos aquellos que quieren estar vivos y dejar de estar muertos, a que sí, se bajen el PDF y empiecen desde el 1 hasta el 1538.
A entrenar. Y sigue.
Y sigue. Total.
Porque está diseñado para generar alquimia, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Y bueno... Entre una de las cosas también que es así, que busca lo más vital, no más. Lo que has de precisar, no más. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, si nada más ambicionas, mamá naturaleza te lo da.
Todo lo que tienes que hacer es... Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dicho, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo.
¿Tú comes hormigas?
Y estas sin sal me gustan. Pican más sabroso que la pimienta.
No, cuidado.
Lo más vital en esta vida lo tendrá.
¿Yo lo tendré?
Te llegará. Búscalo más vital, no más, lo que has de precisar nomás. Nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Cuando tomas un fruto con espinas por fuera,
¡ay!,
y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Tomar espinas con la mano es malo. En vez de la mano se usa siempre un palo. Mas fíjate bien, usarás la mano cuando tomes la fruta del banano. ¿Aprenderás esto tú?
Sí, gracias, Balú.
Oh, par de locos. Pero qué canción más tonta. Vamos, Bagheera, pégale al ritmo. Lo más vital para existir te llegará.
¿Me llegará?
Nos llegará. Ya que estás arriba, ráscame el hombro derecho, Mowgli. No, un pelito más abajo. Ahí, ahí, ahí. Oh, ¡qué sabrosura! Me gusta. Mowgli, tenemos que buscar un árbol. Esta comezón es de las grandes. ¡Vamos!
Eres chistoso, Balú.
¡Rico! Ay. ¡Oh, esto es delicioso! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Un poquito más. ¡Aquí es donde! Esto sí que es vida. Así. Déjate llevar. Así. Tranquilo. Deja el cuerpo descansar. Mira, te daré un consejo, amiguito. Si como esa abeja afanas, trabajas demasiado. Y el tiempo no pierdas nunca en buscar cosas que quieras, que jamás encontrarás. Pues ya verás que no te hace falta, y aún sin él, tú sigues viviendo, pues esta es la verdad. Lo más vital para existir te llegará. Oh, me rindo. Ojalá le dure la suerte. Mowgli, canta conmigo,
Búscalo más vital nomás, lo que has de precisar nomás, pues nunca del trabajo hay que abusar.
¡Sí, señor!
Si buscas lo más esencial, sin nada más ambicionar, mamá naturaleza te lo da.
¡Eso!
Mamá naturaleza te lo da.
¡Sí, señor!
¡Perfecto!
Desde la radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a este microprograma desde la radio para DDLA TV. Bueno, hoy nos toca en estos minutitos hablar de unos temas, ¿no?, increíbles. Vamos a hablar de la alquimia, de los TFLs, de los centros de control. Y eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, lo que necesitamos para transformarnos en humanos, ¿no? En humanos con mayúscula. Realizar ese proceso alquímico correctamente. Entonces, la alquimia también es una palabra que uno, no sé, que está buscada, que está como encerrada en, ¿no? Que uno dice alquimia y vas a leer
lo
algo.
Misterioso.
O sea, lo misterioso, ¿no?
Lo oculto.
Y sí, porque nunca entendiste nada. Abriste un libro de alquimia y dijiste, ¿y esto qué es, no? Entonces, bueno, entender un poco que es alquimia, en realidad, es el manejo de energías, ¿no? Sobre el espacio matricial del espíritu. Es decir, nosotros estamos aquí trabajando en un 4x4 y el ser se mueve en un espacio matricial 7x7, ¿no?, que es donde está la vida consciente, el ser. Entonces, ahí está el cuerpo de enlace espíritu. Entonces, de esos 49 posibles planos, ¿no?, se van conectando con este enlace espíritu. Más puntos de conexión tengamos, más conscientes seremos, ¿no? Entonces el proceso será más exitoso, cuanto más puntos logremos. ¿Y de qué deriva, bueno, ese éxito en el proceso alquímico? Y bueno, se manifiesta, o sea, según nosotros las energías que usemos, la calidad de energías que usemos para ese proceso, y también cómo se encuentre la marmita en la que se realiza ese proceso, como el caldero, el 50, el dímolo 50 de Lichín, el caldero, que dice, bueno, según lo que uno ponga y cómo lo haga y ese proceso, es el resultado que vas a obtener. Entonces, si las energías son de alta calidad, las energías que usamos son de alta calidad y la marmita está correcta, así se realizará correcto. Ahora, si la marmita, por ejemplo, explota, y bueno, ahí no. Entonces, ¿qué energías tenemos en la creación? Tres tipos. Serían las sombras negativas, ¿no? Las positivas, las luces, y las neutras, el virya, ¿no? Los humanos o viryas. Y bien, en todo ese proceso que se va realizando, y bueno, pueden surgir ángeles, demonios o el virya. El más fácil de realizar es aquel que responde a Bafi, ¿no? Aquel que responde a Bafomet. Ese es el más fácil. ¿Y qué hacemos? Y bueno, entonces responderemos a través de las sombras a Bafomet. El segundo más complicado es el que vendrían a usar los que serían todas las órdenes estas, ¿no? Medias ocultas, así, que responderían al demiurgo. Entonces estaríamos respondiendo a las luces. ¿Qué pasa con esto? Estas dos resultados de esta alquimia, si me da luces, si me da sombras, se armará con el enlace alma. Pero hay una tercera, que es la más difícil y gloriosa, que es la que nos corresponde a nosotros, los hijos del Do. Es la más trabajosa, la más difícil. Y, bueno, se realiza con el enlace espíritu. Y esa es nuestra. Así que, bueno, tenemos que ver a quién queremos responder.
A quién representamos.
¿No? Ya hemos elegido. Yo voy a trabajar como loca hasta llegar a lo que nos corresponde, ¿no?
Elegimos la alquimia del espíritu.
Por supuesto que sí.
Bueno, la propuesta que he elegido para hoy es trabajar un poquito lo que tanto nos cuesta, ¿no? Desde el pensamiento programado, y me refiero a las asociaciones, que es lo que nos demuestran que todo tiene que ver con todo, ¿no? Y sin entrar mucho en detalles sutiles, pero sí para trazar una ruta de dónde buscar y guiar la información. Y como el tema de hoy es TFL, es Centro de Control y Alquimia, y ya hemos hablado bastante de el primer TFL y la energía del miedo, la propuesta de hoy va a ser hablar del segundo TFL y sus asociaciones, ¿no? Ya hemos hablado también, hemos leído, compartido en DDLA, que los TFL lo que hacen es alimentar los campos mórficos, ¿no? Para mantener la estructura material del cuerpo, ¿no? Y transformar esa energía que captan del sol y la ir afinándola en diferentes frecuencias para que cada una de las partes trabaje en su resonancia para la cual está preparada, ¿no? Al decir campos mórficos nos estamos refiriendo a campos electromagnéticos, ¿no? Campos que son patrones de forma, sobre todo para los diferentes cuerpos del hombre, para sus componentes, inclusive para estados mentales, para arquetipos y paradigmas, ¿no? Todo englobado en esos campos de energía. Los órganos asociados a este segundo TFL son el riñón, la vejiga, las gónadas, testículos en el hombre y los ovarios en la mujer, cuyos campos mórficos justamente son alimentados por la energía que ingresa a través de este segundo TFL, ¿no? Y si uno asocia riñón, vejiga, encuentra la presencia de líquidos, ¿no? El elemento agua. Siempre, siempre relacionado a lo emocional, ¿no? Y así es, justamente, porque este segundo TFL está asociado y alimenta al centro emocional inferior. Centro que, cuando predomina sobre los demás, nos transforma en ese hombre tipo 2, ¿no? Que interpreta toda su realidad a través de este decodificador emocional. Y contaminándose justamente con las endo y exoenergías de las pasiones y los deseos, ¿no? Y nos hace formar parte de esta forma de lo que sería la humanidad inconsciente y mecánica. Y justamente ese va a ser nuestro aporte desde allí, inconsciencia y mecanicidad, ¿no?
Así es.
Un centro emocional inferior que es el que une y mantiene las relaciones humanas con H minúscula. Y si uno observa la columna vertebral como si fuese un diapasón de notas, estas endo y exoenergías lo que hacen es anclar los TFLs y por lo tanto lo que hacen es alterar el flujo de energía o información, ¿no? Y lo que hacen es generar disonancia, que obviamente después se va a ver reflejada en las alteraciones de todos los componentes que mencionamos, ¿no? Los espacios matriciales, los cuerpos energéticos, los campos mórficos, y esto va a dar como resultado obviamente lo que nosotros llamamos enfermedad. Alguien me dijo un día, ceño fruncido, útero contraído. Y después con la información de DLA uno puede lograr esas asociaciones, ¿no? Uh-huh. Y claro, el centro emocional inferior, que era alimentado por el segundo TFL, está en relación al centro emocional superior, que está alimentado por el sexto TFL, ¿no? Uno trabajando a nivel subjetivo tridimensional y el otro trabajando a nivel general y adimensional, ¿no? Y después uno descubre que el emocional inferior, en funcionamiento ideal, lo que hace es entregarle su producto al emocional superior, ¿no? Y esto demuestra la frase que acabo de mencionar, ¿no? Por eso que un ataque al segundo TFL genera un procesamiento y productos defectuoso del emocional inferior, lo cual será trasladado posteriormente al emocional superior, ¿no? Y así se altera toda esa cadena física y alquímica, uh-huh, y que prepara el terreno para la fascinación que viene después, que es la energía que se opone al despertar, ¿no? Y cuando menciono el ataque al segundo TFL, es inevitable traer a colación lo que están haciendo las religiones del pacto, ¿no? Que lo que hacen justamente es atacar con su liturgia a estos dos TFLs y a ambos centros de control, ¿no? Jesús en la cruz como símbolo, como sujeto representativo, perdón, de un símbolo que justamente es utilizado para grabar la runa de la culpa, ¿no? Exacto. Y esa es la energía que produce disonancia con la nota re del segundo, claro, del segundo TFL, y lo que hace es anclar la octava y el flujo de energía, ¿no? Y esto acompañado por la entrega del falso perdón a través de un intermediario del pacto, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Uh-huh. Esto forma la alquimia defectuosa justamente que mencionabas vos, Ann, y sustentada justamente por este golpeado centro emocional inferior, porque ya sabemos que el verdadero perdón viene del ser, ¿no? Sexto TFL también intervenido en el bautismo.
Bloqueado.
Justamente crucificando, ¿no? Ese tercer ojo y luego también afectado por la disonancia del segundo TFL, la casa de la glándula pineal, ¿no?
Total.
Que ya sabemos que vibra justamente con la energía de la voluntad, ¿no?
Además, según el centro, ¿no? Según el centro que sea, que hoy hablamos esto en alquimia, según el centro que tenga, que sea preponderante en ese humano, es la alquimia que voy a dar, ¿no? O sea, el resultado, exacto, de mi alquimia va a ser cuál es el que me define. Si es como bien decías, este, el del segundo. Ahí vamos.
Y bueno, como ya me quedo corto, también asociemos ese sexto TFL a la energía de la fascinación, ¿no? Así que, en resumen, segundo y sexto TFL, campos mórficos, gónadas y glándula pineal, riñón, vejiga, centro emocional inferior, centro emocional superior, culpa, perdón, fascinación, consideración externa hacia el prójimo, proyección holocuántica, voluntad, ¿no? Energías, uh-huh, y procesos. ¿Y estamos siendo conscientes de eso?
Espero que sí.
¿Qué tal? Buenas noches. Hablamos de transformadores de frecuencias lumínicas, hablamos de centros de controles cerebrales, como nuevos arquetipos. Y la semana pasada hablábamos en los nuevos paradigmas de la humanidad, como formadores de nuevos arquetipos. Y acá estamos arrojando por ahí arquetipos que no son tradicionales. Y yo quería comentar una experiencia ya que, bueno, todo este conocimiento para mí y para muchos es nuevo, el que transmite Morfeo, y sus vínculos con una excelente y una exquisita coherencia y vinculación, como ya bien lo trataban desde la alquimia o desde las energías de los mismos transformadores. Porque estamos en una transición de nuevos arquetipos con viejos arquetipos y viejos paradigmas. Y en el caso que quiero compartir, el propósito que tiene es el de alentar a otros que también están con dudas o diferencias en estos nuevos arquetipos y estos nuevos paradigmas. Es una experiencia con respecto a la medicina y a la ciencia como paradigma también histórico. Y es la experiencia que yo tuve con esta nueva medicina que, bueno, quería comentar. Llego por recomendación a este médico, en el cual no había llegado, es un médico chino, me atiende su esposa, me siento, me toma de la mano y me hace sacar la lengua, entre señas, porque no hablaba castellano. Y nada, me quedé ahí con la lengua afuera, experimentando el nuevo arquetipo de la nueva medicina china, del dragón, intuyo yo, y en un momento llega el terapeuta, se pone a hablar con la mujer, se sienta al lado, me pide el otro brazo, entonces estaban los dos tomándome el pulso, hasta estamos en la tele, con la lengua afuera. Muy extraña la situación, pero lo que quiero decir es que las pocas veces que fui, ya hace 7, 8 años, no volví a ir porque no tuve la necesidad, por suerte, o por necesidad justamente, fue efectiva, fue radical, no hubo efectos colaterales, fue increíble. Pero bueno, fue también un cambiar de arquetipo, de no ir, uno está acostumbrado al estetoscopio, al laboratorio químico, a la farmacéutica.
Te aplasten un coso, te parece normal. Ahora
claro,
que
es la locura. Entonces, bueno, nada, por ahí uno está con estos programas nuevos, como abrir un Word por primera vez, y uno no entiende cómo funciona, hasta que él empieza a agarrar la mano, empieza a ver cosas que son necesarias y son funcionales, son verdaderas. En mi caso lo comento porque así fue este nuevo arquetipo de la medicina oriental. Nada, estamos hablando ahora de energías internas y este paradigma de la humanidad que estamos proponiendo y estamos creando entre todos tiene que ver con esto, con el empezar a transformar nuestros arquetipos, a crearlos, a reconocerlos internamente, ¿sí? Para estar más sanos, no encontrar... porque lo que creo yo es que el arquetipo de humanidad que estamos creando busca no necesitar ese médico, no necesitar ese policía, no necesitar ese juez, sino encontrar esas energías del ser, del espíritu, para reconocer cuál es la medicina, cuál es la justicia, cuál es la seguridad que uno necesita.
Tal cual.
¿Cuál es la verdad? Porque esa medicina te lleva rápidamente a la verdad. Uh-huh. Y te ahorras un montón de mentiras de, bueno, ya sabemos el sistema médico a qué se dedica, ¿no es cierto? A enfermarnos en vez de a sanarnos. Buenas noches. Hoy hablamos de centros de control y de chakras. Hablamos de alquimia, que es el equilibrio interno. Hablamos de los transformadores de frecuencias lumínicas, que son los reguladores. Y hablamos de los centros de control, que aunque sean inferiores, son la expresión del ser que habita esta unidad de carbono. Y juro que esto no está charlado antes, porque yo también había pensado tocar el segundo TFL. Porque qué casualidad, ¿no?, que todas las religiones se dedican a bloquearlo y a causar su mal funcionamiento. Y precisamente es el TFL del agua, que se bloquea con la culpa, pero es el TFL del perdón.
Ahí está, eso te quería decir.
Yo tengo que generar el perdón interior para que este TFL realmente surja y empiece a girar como realmente tiene que hacerlo.
Total. Que es el que nos devolvería a la octava correcta.
Están bloqueando el TFL del perdón. No nos dejan perdonar, no nos dejan saber quiénes somos, para qué estamos aquí, y de qué nos consideran culpables. Como decías vos hace un rato, el Cristo crucificado. Exaltan su sufrimiento, para hacernos sufrir y hacernos sentir la culpa. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De estar equilibrados, de estar regulados, porque todo es luz, porque todos esos TFL modulan de diferente manera y a diferente frecuencia la misma luz que viene del espíritu, de nuestro ser y del creador, y precisamente que logremos esa maravillosa expresión del ser, que no nos pueden negar y que ya está cada vez más cerca de ser lograda. Muchas gracias.
Espero no habernos usado todo el programa de radio, pero bueno, un abrazo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima emisión.
Muy buenas
hasta
noches.
Buenas noches.
Formando nuestro espíritu colectivo desde la radio.
Así que, como nos decía, busquemos lo vital, ¿no? Busquemos lo vital, busquemos recordar para volver a vivir. Así que, bueno, eso es un... Ya al descubrir estas cosas, al descubrir quiénes son los que nos mantienen muertos, que en realidad somos nosotros mismos, como ya sabemos que las huestes de Baphomet ya abandonaron este lugar, así que está abierta la jaula en la que nos tenían encerrados y nosotros no estamos saliendo, o sea, esto está abierto y porque una rama de estas que no entiende que el dragón no vino a negociar, que vino a ejecutar y sigue, dale, venía con la canasta y dale, venía con la canasta, pero bueno, nosotros hemos decidido recordar, hemos decidido pagar ese precio a lo que cueste durante esta existencia para poder usar nuestro torus como corresponde y para poder recordar quiénes somos y recordar todas las cosas hermosas que vivimos y las que quizás no fueron tan lindas pero nos llevaron hasta aquí, donde estamos hoy, ¿no? Exacto. Cualquier cosita quizás hubiera cambiado el rumbo, así que no, se agradece todo lo que ha pasado.
Siempre menciono lo importante de los sucesos de energía, ¿no? Y no solo exacto, quedarnos en el absorber conceptos, ¿no? Y con respecto a este suceso del olvido, tuve una experiencia personal muy fuerte obviamente no voy a llegar a desarrollar, pero que donde recordé que podemos olvidar, básicamente.
Qué interesante.
Y recuerdo un día en un chat, Morfeo dijo, la cábala nos roba recuerdos, ¿no? Y si logramos procesar correctamente la energía de este artículo, obtendremos la certeza de que eso es así, ¿no?
También tuve una experiencia a principios de año con respecto a todo un grupo al cual estoy adherido, el cual yo no reconocía un suceso del año pasado. Y en un momento tuve dos posibilidades, o negarlo o realmente reconocerlo, y lo reconocí ante todo el grupo. Le digo, gente, esto que están diciendo que sucedió, no sucedió. O sea, yo lo sentía en los huesos que no había sucedido. Pero no, fíjate, claro, después después de leer el artículo relacionado a algunos vínculos, después uno empieza a encontrar las justificaciones y los relatos que llevan a que ese suceso se haya dado. Con lo cual, yo empiezo a tener un respeto, ¿sí?, un respeto por el que me dice que tal cosa sucedió o no sucedió. Exacto. Si veo que hay una intención y un propósito noble, porque si no también va a aparecer aquel que dice, no, esos 50 lucas nunca me la prestaste. Si yo veo, o sea, hay un respeto equilibrado con respecto al suceso. Y por último, no, una cosita más, porque también tiene que ver con los recuerdos colectivos. Se está mencionando desde hace un tiempito el efecto Mandela, que tiene que ver con los recuerdos de sucesos colectivos. En cuanto al tiempo, al momento en que Mandela falleció, y que yo, a mí también me pasó en el momento que en el 2013, 2012, ahora, bueno.
No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo.
Efecto Mandela.
Terminan de dar la noticia, y para mí había fallecido hacía 2, 3, 4 años, pero. Y es más, lo comento con el que estaba, le digo, pero no había muerto. Y después cuando más...
Estaba de parranda, no estaba muerto.
Más adelante escucho lo del efecto Mandela, digo, sí, wow. Es cierto, a mí me pasó. A mí me pasó.
Increíble, sí.
Wow.
Después hay otros sucesos que se dan también a nivel colectivo, pero bueno, es para también...
De investigar,
sí, por lo menos darle
bueno,
un poco de
igual
atención.
Se acuerdan justamente, fue muy extraño eso, porque me acuerdo que un hombre extrañísimo empezó a hacer unos mudras terrible, ¿se acuerdan de eso? Que lo comentamos.
Era el coreógrafo.
Decime que sí, por favor. Sí. Que sí.
Perdón, ¿qué estamos haciendo acá?
¿Cómo apareció en radio?
¿Tu nombre?
Sí, totalmente.
¿Se acuerdan que había empezado que la gente... No, decía que era un loco. Sí, justo. Un loco así va a poder subir a un escenario y hacer todos esos mudras extraños.
Y filmado por todos los medios sionistas,
sí, sí,
¿no?
Sí, total, total.
Nada, solo recuerden que no hemos venido a negociar, porque el dragón, que es la humanidad del futuro, no puede negociar con aquellos que nunca quisieron llegar a ningún acuerdo, que simplemente se aprovechan de la más mínima oportunidad para sacar rédito para sí mismo, para usufructuar y para consumir, como si fuesen una plaga, todo lo que tienen a su alcance. Por eso, vos dijiste recién, el dragón no ha venido a negociar, ha venido a ejecutar. La libertad de los seres,
humanos.
Y ese es el premio de la unificación, ¿no?
Exacto.
El recuerdo.
Exacto, ese es el premio. Y esa es, ¿no? A lo que vamos a... Porque justito, ¿no? Nos tocó en esta existencia, está todo dado para que así sea. Así que esforcémonos, utilicemos esa energía de la voluntad para que nuestra glándula pituitaria pueda entrar al quantum y traernos esos recuerdos que nos hacen vivir.
Llenarnos de vida.
Exacto. Porque es eso, esa energía de vida que uno tiene y lo cómodo que es, ¿no? Acordarse y no estar discutiendo si me acuerdo o no me acuerdo. Así que unifiquemos nuestros egos, unifiquemos esta sociedad, para que podamos formar eso que es el espíritu colectivo que nos va a llevar a ser humanos con mayúscula, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es aprendiendo a existir, ¿no?
El espíritu colectivo de la raza humana.
Wow. Imagínate.
Aprendiendo a existir, intentando recordar, no olvidar.
Genial.
La frase de hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí y como siempre les decimos...
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.